Régimen de La Habana amenaza con cárcel a opositora Juana María Santos si organiza o participa en protestas. Denuncian que preso político Noslen Roque, afectado por dengue, no ha recibido atención médica en cárcel de Mayabeque. Como invivible califican los cubanos la situación en Cuba por los prolongados apagones. Cubanos denuncian la falta de agua potable en sus hogares y la mala calidad de la poca que algunos reciben. Presidente de Estados Unidos Joe Biden advierte a Rusia que atacar a Ucrania con bomba nuclear táctica sería un error increíblemente grave. El Papa Francisco encabeza llamamiento por la paz y pide evitar una guerra nuclear en Ucrania. Y a días de la segunda vuelta electoral en Brasil, candidatos presidenciales buscan el voto en sectores religiosos.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de noticias de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, producción y edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que agentes de la seguridad del Estado amenazaron a la opositora Juana María Santos con ir a prisión si organizaba o participaba en protestas populares en las calles. Santos dijo a Radio Martí que en el interrogatorio al que fue sometida este martes en Villa Marista, centro de la seguridad del Estado ubicado en La Habana, los agentes le advirtieron que estaba bajo vigilancia.
Bueno, el que me atendió fue el de la seguridad, que me repime Fran, el otro teniente o coronel, no sé, David, y otro que se llama Michelle, eran tres personas, diciéndome que yo era la cabecilla de la manifestación, que la gente estaba diciendo que era la cabecilla de la manifestación, que si yo puse palo, que si puse tronco, que si yo tenía el tráfico parado, que si yo me desprecié mal a los policías, que tenían todos mis videos, que había comentarios de que todo lo había formado yo. No me montaron ni nada, ni me dieron a firmar nada, solamente me dijeron de que todo estaba en mi decisión, de que si yo quería que siguiera formando esa revuelta, que estaban pidiendo 10 años, 3 años, 4 años, según lo que me pedía la fiscalía. Amenaza por ser opositora. Ahí le dije que yo no estaba de acuerdo con el sistema y que nunca voy a estar de acuerdo con el sistema, que yo soy coordinadora de la célula por una nueva Cuba, un pago, que yo soy coordinadora.
Juana María Santos y su esposo, el también opositor, que es el Rodríguez, participaron en la protesta popular que tuvo lugar el 30 de septiembre en el reparto Siboney, San Francisco de Paula, en San Miguel del Padrón, La Habana. Tras varios días sin servicio eléctrico, Santos y su pareja fueron golpeados por los agentes policiales que llegaron a dicho lugar. La seguridad del Estado prohibió al opositor Guillermo Fariñas visitar en el hospital donde se encuentra ingresada la madre de uno de los promotores del proyecto Valientes del 11J en la ciudad de Santa Clara.
Este lunes 24, cuando fui a hacer una visita a la madre de uno de los patrocinadores del proyecto Valiente del 11J, es coordinado desde aquí de Santa Clara por la familia de Andy García, fui detenido a la entrada al hospital provincial Anato Emilián Castro. Fui conducido en un auto patrullero hacia mi casa. El mayor Ernesto Jiménez Aparicio, de la Unidad de Enfrentamiento de Actividad Subversiva Enemiga en Villa Clara, me planteó que no se me iba a dejar la entrada al hospital porque yo ni estaba enfermo, que yo no tenía nadie ahí. Pero que además yo me dedicaba a tirar fotografías dentro del hospital y sacarla para desprestigiar el sistema de salud pública. Tengo un chequeo operativo en las dos esquinas, una violación a mi libertad de movimiento dentro de la ciudad de Santa Clara.
El preso político Noslen Roque Cordero ha presentado síntomas asociados al dengue en la cárcel de Quibicán en Mayabeque, donde no ha recibido atención médica, según informó un reo desde ese penal a su familia. Su esposa, Mabel González, hizo la denuncia a través de Radio Martí.
En este momento está con dengue, sin atención médica ninguna, porque no hay nada. Que no hay tratamiento, que ahí no hay nada, entonces yo le pude mandar los medicamentos, le pude mandar un poco de agua de coco, un poco de agua de cereza, que es lo que están mandando más o menos aquí las personas, y eso fue lo que pude hacer. Pero ninguna atención. Dice que no lo han llevado ni al médico, pero es que está lleno de dengue eso ahí. Ni lo han aislado ni nada, porque, o sea, como el dengue supuestamente es la picada de un mosquito, no, ni aislamiento han tenido. Bueno, estaba con fiebre, con vómito, mucho dolor en la boca del estómago. Yo no he podido hablar con él, estoy esperando a ver si me llama porque no he podido hablar con él. Hace ya como una semana y pico que no puedo hablar con él. Para ningún preso, aunque no sean de Londres, no han recibido atención porque ahí no hay nada.
Nelson Roque Cordero, encarcelado por participar en las protestas populares en Mayabeque en 2021, cumple una sanción de 10 años de prisión. Actualmente su familia ha interpuesto un procedimiento de revisión de causa. Y hablando del dengue, cubanos consultados por Radio Televisión Martí alertan de la gravedad de la propagación del dengue en Cuba. Tomás Cardoso informa.
El incremento de los casos del dengue en Cuba provoca ya el colapso de hospitales, alertan cubanos desde la isla. En Santi Espíritus permanecen ingresados casos del dengue en el hospital provincial y también en el pediátrico. En este último, donde hay 6 casos de menores en terapia intensiva. Reportó el diario Escambray. Desde la capital espirituana, el periodista independiente Adriano Castañeda nos dijo.
En el hospital pediátrico José Martí y también en el hospital provincial clínico quirúrgico Camilo Cienfuegos. Muchas salas de ese hospital y el infantil están completamente abarrotados de personas con dengue.
También en Barnes Holguín es muy serio el problema del dengue. Ahora comienzan a fumigar selectivamente y el hospital pediátrico Luis Mario Cruz Cruz ya está colapsado. Destacó el activista William Tamayo.
Hay casos que en estado de gravedad no tienen el recurso necesario para contrarrestar la enfermedad del dengue. No tienen suero. Hay dengue hemorrágico.
La situación no es diferente en el Hospital General Universitario, doctor Gustavo Alder Eguía, en Cienfuegos. Reporta Luis Alberto de la Nuez.
Lo increíble del dengue es que como los hospitales están colapsados totalmente, cuando hay un ingreso tiene que pagar una cama. El sistema de salud además está colapsado, es un sistema corrupto, ineficiente, ineficaz.
En Nueva Gerona, Isla de la Juventud, el Hospital General Docente está saturado, cuenta Marta Pérez.
Bueno, aquí realmente hace aproximadamente de 15 a 20 días que ha surgido de nuevo esta situación del dengue. Usted va al médico y bueno, realmente allí no hay ningún medicamento para tomar.
Emilio Almaguer, periodista independiente, vive en Baracoa y señaló.
De nada sirve que lo fumiguen las viviendas porque tienen salidero las tuberías de agua porque hay rotura. Los residuos por la falta de recogida de basura se expande la reproducción de estos vectores y entonces nos afectan a nosotros.
Giorda Marrero Huerta, activista de derechos humanos, nos dice que no hay capacidad para nuevos ingresos en las instituciones de salud en Sibanicú, Camagüey.
Ante el incremento excesivo de casos de contagio, cuando se confirma de que es dengue, lo que te mandan es ingreso domiciliario, sin medicamento, porque no hay duragina, no hay paracetamol en las farmacias.
Y en la ciudad de Guantánamo, las autoridades de epidemiología han hecho un llamado para enfrentar al mosquito desde el hogar. Al respecto, el comunicador Anderlai Guerra Blanca opinó.
Existen muchos problemas de salidero, desagües al aire libre donde corren aguas albañales, aguas estancadas en una cuanta zona de la ciudad, basureros, microvertederos por muchos barrios. Y al no reconocer esa situación es que precisamente la ciudad de Guantánamo siempre está en número rojo cuando se trata de epidemia de dengue y del mosquito.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
También califican de insoportable las jornadas de apagones que siguen sucediéndose en casi todo el territorio cubano. José Luis Ramos amplía.
Magali Broche de la Cruz, residente en Camajuaní, Villa Clara, calificó de invivible la situación actual con los apagones.
No, es horrible. Invivible. No cabe duda. A esta altura, en pleno siglo XXI, que por lo menos pensamos que habíamos superado esto, pues volvemos otra vez al periodo especial. Los apagones en Camajuaní específicamente, es decir, 6 horas se van y 6 horas vuelve, se van 6 horas alternativamente.
Los cortes de electricidad diarios programados y no programados se han incrementado en número de horas de día y de noche en toda la isla, se queja la población. Los peores son en la noche, dijo Magali.
Que se va hasta 18 horas, que está mucho peor que nosotros. Yo lo considero con esta cuestión de los mosquitos, de la presencia del dengue, también para cocinar.
Según el activista Niober García, Guantánamo no escapa de los apagones, pero en los últimos días son menos en varias zonas de la ciudad, no así en las áreas rurales, dijo.
Se siguen los apagones, pero ya son mucho menos. Por ejemplo, ayer creo que fueron 4 horas de apagones en Amalocobú. Eso es en la parte sur de la ciudad de Guantánamo, del municipio de Guantánamo, que es donde más se estaban sintiendo. En la parte centro, ahora que estoy yo en la parte centro en mi casa, se está dando un apagón de alrededor de 1 hora, que hacía varios días que no se estaban dando apagones de alrededor de 1 hora, ¿no? Pero, ¿qué le quería decir? Una persona que estuve conversando con él ayer y otra hoy, me está diciendo que donde está pagando la consecuencia, como me dijo, eran las zonas rurales, las zonas de campo, que esa gente ya no tienen apagones, esa gente tiene alumbrones. Me dice esa persona que estuvo acá, que dice, no, están bien, que lo que se le van son 3 o 4 horas, allá lo que la ponen son 3 o 4 horas.
Las autoridades cubanas señalan que los problemas con el déficit de electricidad se debe a roturas y mantenimientos programados. La central termoeléctrica de Felton en la provincia de Holguín estará una semana bajo trabajos de mantenimiento para recuperar la capacidad de producción del bloque 1. Según Magali Broche de la Cruz, los apagones son un factor causante de descontento popular.
La causa fundamental y la gota que colmó la copa, sobre todo para la juventud.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y es que la afectación por los apagones abarcará el 34% de Cuba durante el horario de mayor consumo este martes, informó la compañía estatal Unión Eléctrica. La UNE calcula para la tarde-noche de hoy el horario de mayor consumo una capacidad de generación eléctrica de 2.080 megavatios para una demanda máxima de 3.050. El déficit será de 970 megavatios, el 47% de la capacidad de generación máxima. La afectación, lo que se desconectará realmente, se ubicará en los 1.040 megavatios de acuerdo a la empresa eléctrica. Y los cubanos también están lamentando la falta de agua potable en todos sus hogares, que según los testimonios, carece de la calidad para el consumo humano. Ivette Pacheco tiene más.
En muchos hogares cubanos la falta de agua potable es una constante. Tras días sin este preciado servicio, la mayoría tiene como única opción las pipas, que por igual tardan o tienen que pagarse a precios imposibles para quien sobrevive con el salario de un trabajador. En las afueras de la ciudad de Santi Espíritus vive la activista Yorsiquelín Sánchez. En su caserío se sirven de agua de pozo, pero no es así cuando te adentras en la ciudad, donde falta el suministro de agua constantemente debido a los cortes eléctricos. Al llegar, el agua no es tan potable como debe ser para el consumo humano, asegura Sánchez.
La del pueblo muchas veces viene revuelta, negra, que aquello vaya. No hay Dios que se la tome. Bueno, hay gente que la dejan 2 y 3 días asentada. Otros cogen y le echan cloro. Otros cogen y ponen unos paños de gasa y la cuela viene con tierra.
En su cuenta de Twitter, el diario digital La de Majagua, de la provincia Granma, señalaba que en municipios como Consolación del Sur y Minas de Matahambre, en Pinar del Río, los ciclos de abastecimiento de agua potable son bastante extendidos y una gran cantidad de personas recibe agua potable en pipa. Pero también en zonas de la localidad de San Juan y Martínez, según dijo a Radio Martí desde allí el activista Leodán Suárez, quien indicó que en el barrio El Paradero enfrentan una crítica situación con el agua porque desde el paso del huracán Ian aún no tienen servicio eléctrico.
Bueno, estamos casi en el momento donde todavía no hay electricidad. Bueno, entre los vecinos nos reunimos y pagamos una pipa de agua, porque hay pipas de agua, pero según el gobierno, para casos sociales, casos críticos, personas encamadas, las personas las pagan y los piperos revenden las pipas de agua.
Según Suárez, una pipa de agua potable tiene que ser comprada entre varias familias porque su precio sobrepasa los 1.000 pesos cubanos.
Nosotros la hemos pagado 1.500 pesos cubanos. Nos gastamos en varias casas, nos reunimos y todos cogemos un poquito de agua.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos publicó recientemente su último informe llamado Cuba se hunde en la extrema pobreza y la mayoría desaprueba la gestión del gobierno, donde reveló que el 15% de las viviendas en la isla no cuentan con suministro de agua potable, es decir, hogares donde nunca ha llegado ese servicio. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
A las 5:14, la actualización sobre las condiciones meteorológicas en el tiempo para Cuba hoy. Se pronostican lluvias en el centro y oriente de la isla, cielos parcialmente nublados en zona de la costa norte de las regiones central y oriental, los que se tornarán nublados ocasionalmente con chubascos que se van a extender esta noche en localidades del interior y sur de Cuba. Poca nubosidad predomina en el occidente cubano con una tarde que ha transcurrido parcialmente nublada con escasas lluvias. Continuarán las temperaturas máximas en los 32 grados en lo que resta de la tarde y esta noche las temperaturas estarán oscilando entre 23 y 26 grados Celsius e inferiores en localidades del interior de Cuba. En cuanto a los vientos, serán variables y débiles con una mar tranquila en todos los litorales. Y a las 5:15 vamos con más información, porque las autoridades de los Estados Unidos efectuaron durante el año fiscal 2022 un total de 2.766.582 detenciones de migrantes indocumentados, cifras sin precedentes, que incluye incrementos sustanciales en las capturas de cubanos y venezolanos, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Las capturas de migrantes venezolanos pasaron de 5.279 en mayo a 17.811 en junio y casi 34.000 en septiembre. Asimismo, las autoridades detuvieron a 224.607 cubanos en el año fiscal 2022. Los regímenes fallidos de Venezuela, Cuba y Nicaragua siguieron empujando una nueva ola de inmigración en todo el hemisferio, sostuvo en una declaración por escrito el director de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, Chris Magnus. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha advertido a Rusia esta tarde que no use un arma nuclear en la guerra con Ucrania y afirmó que tal escalada sería un grave error. Cuando los periodistas le preguntaron si cree que Rusia está preparando un ataque con bomba sucia del que luego culparía a Ucrania, Biden dijo que Rusia estaría cometiendo un error increíblemente grave si usara un arma nuclear táctica.
Rusia cometería un error increíblemente grave si utilizara un arma nuclear táctica.
Russia would be making an incredibly serious mistake for it to use a tactical nuclear weapon.
Todavía no garantizo que sea una operación de bandera falsa. No lo sabemos.
I'm not guaranteeing you that it's a false flag operation yet. Don't know.
Pero sería un error muy, muy grave.
But it would be a serious, serious mistake.
Estados Unidos está preocupado de que las alegaciones falsas por parte de Rusia de que Ucrania planea usar una bomba sucia sean utilizadas como pretexto para una mayor escalada del territorio ucraniano. La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, en su rueda de prensa diaria recordó que el ministro ucraniano de Exteriores, Dmytro Kuleba, informó de una conversación telefónica con el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, para invitar a un equipo de expertos para que inspeccione las instalaciones ucranianas. A su turno, la OTAN está rechazando estas acusaciones rusas sobre una posible bomba sucia.
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha rechazado este lunes las sospechas rusas sobre el posible uso de una bomba sucia por parte de Ucrania, una tesis tildada por el líder de la alianza como absurda, que no ha recibido ningún tipo de aval internacional y que ha sido también desmentida por Kiev. Lo que nos preocupa es que esto sea parte de un patrón que hemos visto antes en Rusia, en Siria, pero también al comienzo de la guerra, o justo antes de que comenzara la guerra en febrero, y es que Rusia está acusando a otros de hacer lo que tienen la intención de hacer ellos mismos, ha agregado. Los aliados de la OTAN rechazan esta acusación. Rusia no debe usarlo como pretexto para la escalada. Seguimos firmes en nuestro apoyo a Ucrania, ha reiterado Stoltenberg en su perfil oficial de Twitter. Estados Unidos, Reino Unido y Francia han expresado públicamente sus dudas, pero el responsable de la unidad de armas radioactivas de las Fuerzas Armadas rusas, Igor Kirillov, ha subrayado este lunes que cuentan con pruebas de que el régimen de Kiev está planeando una provocación.
El Papa Francisco, por su parte, quien comparó la situación mundial con la crisis de los misiles de Cuba de hace 60 años, encabezó un llamamiento a la paz y al diálogo para que los políticos eviten la amenaza de una guerra nuclear por Ucrania. Francisco presidió la ceremonia de clausura en el Coliseo de Roma y en su discurso denunció el sombrío escenario actual.
Pero la invocación de la paz no puede ser silenciada. Surge del corazón de las madres, está escrito en los rostros de los refugiados, de las familias que huyen, de los heridos o de los moribundos. Y este grito silencioso sube al cielo. No conoce fórmulas mágicas para salir de los conflictos, pero tiene el sacrosanto derecho de pedir la paz. Pedir la paz en el nombre del sufrimiento que ha padecido y merece ser escuchada. Merece que todos, empezando por los gobernantes, se agachen a escuchar con seriedad y respeto. El grito por la paz expresa el dolor y el horror de la guerra, la madre de todas las pobrezas. La guerra es un fracaso de la política y de la humanidad. una claudicación vergonzosa, una derrota frente a las fuerzas del mal.
Hoy, en efecto, se está verificando lo que se temía.
Hoy, de hecho, está ocurriendo lo que temíamos y que nunca quisimos oír, que el uso de las armas atómicas, que culpablemente después de Hiroshima y Nagasaki se continuaron a producir y experimentar, y ahora viene a amenazar.
Por favor, no lasciamoci contagiare de la lógica perversa de la guerra.
Por favor, no nos dejemos contagiar por la lógica perversa de la guerra. No caigamos en la trampa del odio al enemigo. Volvamos a situar la paz en el centro de nuestra visión del futuro, como objetivo central de nuestra acción personal, social y política, a todos los niveles. Desactivemos los conflictos con el arma del diálogo.
Y a las 5:21 ya estamos en América Latina. En Brasil, a día de la segunda vuelta electoral, los candidatos presidenciales Jair Bolsonaro y Luis Ignacio Lula da Silva intensifican sus campañas buscando el voto en sectores religiosos. Jorge Orellana amplía.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y el exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva han emprendido una guerra santa en busca del voto religioso de cara a la segunda vuelta del próximo domingo, en la que la fe se ha convertido en un pilar central de la contienda electoral. Con la Biblia como escudo y Brasil encima de todo, y Dios encima de todos como lema, el mandatario brasileño Jair Bolsonaro ha peregrinado en los últimos meses por los templos. Luis Ignacio Lula da Silva, tratando de arrancar a Bolsonaro la bandera de Dios y familia, en las últimas semanas ha buscado el apoyo de frailes franciscanos, monjas, curas y pastores evangélicos para ratificarse como un hombre creyente en Dios y deshacerse de la imagen de comunista de la que lo acusan. El expresidente Lula, en uno de sus últimos actos electorales, dijo:
es que esa elección no es entre dos partidos políticos, no es entre dos seres humanos.
Esta elección no es entre dos partidos políticos o dos seres humanos.
Esta elección es una elección que va a definir si a gente quiere vivir en un régimen democrático o si a gente quiere vivir en una barbarie o en un neofascismo.
Esta elección es la elección que definirá si queremos vivir en un régimen democrático o si queremos vivir en la barbarie o en el neofascismo. Eso es lo que está en juego. Por su parte, Jair Bolsonaro, el presidente que busca la reelección en una de sus últimas campañas políticas en Minas Gerais, declaró:
nós somos aqueles que escreveremos o futuro da nossa pátria.
Somos los que escribimos el futuro de nuestra patria.
Minas sempre esteve na vanguarda das grandes decisões.
Minas Gerais siempre ha estado al frente de las grandes decisiones. Tenemos que votar por nosotros mismos, pero aún más por los pequeños que están aquí a mi lado.
Aquí ao meu lado.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
El gobierno de Nicaragua no se pronunció tras las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro contra la Dirección General de Minas de Nicaragua, que administra el oro, uno de los principales rubros en el país centroamericano. La Voz de América realizó consultas vía telefónica a legisladores oficialistas, que declinaron hacer comentarios al respecto. Por su parte, la vicepresidente Rosario Murillo tampoco mencionó nada en su intervención a mediodía del lunes. Algunos analistas, como el exdiputado opositor Eliseo Núñez, aseguran que la medida de Estados Unidos era algo que la administración de Ortega lo esperaba, y por tanto advierte que pueden buscar otras vías de exportación para burlar la medida.
El Pepe.
Y a las 5:24 ya saben quién llegó. Claro, tiene muchas noticias deportivas, Pepe Lacayo.
Muy bien, hace cuestión de 40 minutos el Real Madrid perdió su invicto, no solamente en la Champions. Así es. Estaba invicto en toda competencia en esta joven temporada. Bueno, ya no tan joven en la Champions, porque la fase de grupos está en su quinta partido. Pero sí les puedo decir que en Alemania perdieron 3-2 contra el Leipzig. Pero de cualquier manera ya el Real Madrid está clasificado para los octavos de final. Continúa de primero en el grupo F, así es.
¿Jugó Benzema?
No.
¿Jugó Modric?
No.
¿Jugó Valverde?
No, jugaron varios suplentes. El Real Madrid puso suplentes porque los está salvando. Jugó Eden Hazard, imagínate tú, en vez de...
Ah, los están cuidando.
Los están cuidando. De cualquier manera, quería explicar que el Real Madrid ya está en los octavos de final. Te voy a explicar por qué. El Leipzig tiene 9 puntos. Uh-huh. El Real Madrid tiene 10. El Shakhtar Donetsk, que hoy empató contra el Celtic, tiene solamente 6. Ya el Shakhtar no puede alcanzar al Real Madrid. Así que el Real Madrid en este momento, aunque no gane su grupo, debería de clasificar a la próxima ronda de la Champions League, que son los octavos de final. Otros resultados de hoy. El Paris Saint-Germain aplastó 7-2 al Maccabi Haifa.
¿En baloncesto?
Sí, con 2 goles de Messi, 2 de Mbappé y 1 de Neymar, así cualquiera. El Maccabi Haifa, esta es la razón primordial por la cual debería de haber una liga europea, una superliga europea de fútbol, porque partidos como el Maccabi Haifa, sí, ya voy a hablar del Barça, tranquilo. Y otro resultado que me sorprendió, el Benfica de Portugal derrotó 4-3 a la Juventus de Turín, eliminando al equipo italiano de la Champions, mientras que el Milán aplastó 4-0 al Dinamo Zagreb. El Sevilla de España se mantiene vivo a duras penas, por un pelito, derrotando al Copenhague 3-2, mientras que el Manchester City empató con el Borussia Dortmund. Y entonces, aquí están las tablas de posiciones. Como les dije, ya clasificó el Chelsea, el Milán y el Salzburgo se están peleando el segundo lugar del grupo E. En el grupo G, el Manchester City y el Borussia Dortmund. Ya el Manchester City clasificó, el Dortmund y el Sevilla se están peleando el segundo lugar, así que el Sevilla tiene que ganar su próximo partido. Y el grupo H está definido, el Paris Saint-Germain y el Benfica avanzaron, la Juventus y el Maccabi Haifa eliminados de la contienda. Mañana el Barcelona absolutamente tiene que ganar su partido contra el Bayern de Múnich y aún así pudiera resultar eliminado de la Champions League mañana a las 3 p.m. hora de Cuba, porque el grupo del Bayern de Múnich tiene 12 puntos, está ya clasificado a los octavos de final. El Inter de Milán tiene 7 y el Barcelona solo tiene 4. Aunque el Barça gane mañana y si el Bayern de Múnich, perdón, si el Inter gana y luego empata en su último partido, de nada le vale al Barcelona ganar sus próximos 2 encuentros. Así que mañana el Atlético de Madrid, también en una situación precaria, tiene que derrotar al Bayer Leverkusen y el actual subcampeón europeo Liverpool contra el Ajax Amsterdam en Holanda. Y el Napoli juega en el estadio Diego Armando Maradona, que ya está clasificado. A propósito, el Napoli juega contra el Rangers, mientras que el Brujas contra el Porto y el Inter contra el Victoria Pilsen. Así que mañana continúa la Champions League. Damas y caballeros, este fin de semana, el sábado por la noche, el púgil cubano Robeysi Ramírez, peso pluma, 10 victorias, 1 derrota, 2 veces campeón olímpico, sube al ring contra el argentino de 26 años de edad, José Matías Romero, que tiene 26 victorias, 2 derrotas, 9 knockouts a su favor. El combate es de 10 asaltos en el Madison Square Garden de Nueva York. Robeysi Ramírez, peso pluma, está buscando acercarse a un combate a nivel de campeonato mundial. Nació en Cienfuegos, Cuba, vive y entrena aquí en la costa del oeste de la Florida. Y el argentino, José Matías Romero, también se tiene que estar acercando a un combate a nivel mundial, pues tiene 26 victorias. Y los Marlins de Miami tienen un manager nuevo. Skip Schumacher va a ser el nuevo manager del equipo. Hoy lo anunciaron, o lo están a punto de anunciar. Fue el coach de la banca de los Cardenales esta temporada que acaba de terminar. Y por supuesto, Don Mattingly se retiró, básicamente se le terminó el contrato. 443 victorias, 587 derrotas en 7 temporadas con Don Mattingly, pero ahora Skip Schumacher va a ser el nuevo manager de los Marlins. Le deseo mucha suerte, no tiene un trabajo muy fácil. Y recuerden que el viernes a las 8 p.m. comienza la Serie Mundial 2022 del Béisbol de las Grandes Ligas, los Phillies de Filadelfia contra los Astros de Houston. Dicho partido y toda la Serie Mundial en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle por Radio Martí, desde el primer lanzamiento hasta el último out de la Serie Mundial. Así que, Richard, algo para todos los gustos. No se puede quejar mi gente en Cuba.
Me preocupa Barcelona.
¿Así? Ah, mañana. Mañana tienen que derrotar al Bayern de Múnich y por goleada. Por alguna razón desconocida, me están diciendo que hasta aquí los deportes.
¿Qué?
En Miami. Pepe Lacayo. Noticias. No. Radio Martín.